Blog de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canel.
La vuelta de un grande, la vuelta de un Pablo Canel. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo están, chiquilines? Bueno, muchas gracias por esa cálida bienvenida.
Volvemos a hablar de urbanismo hoy.
Volvemos a hablar de urbanismo, efectivamente. Y hoy tenemos a una invitada de lujo, la profesora Mercedes Medina, arquitecta, magíster en ordenamiento territorial, doctor en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña, bueno, profesora grado 5 de nuestra FADU y, bueno, profesora en régimen también de dedicación total, de modo que Mercedes es una de esas personas que hace tiempo vincula las tres funciones universitarias, ¿verdad?, con mucho rigor. Y hoy se nos ocurría tener a Mercedes con nosotros para hablar un poco, vamos a decirlo así, del derrotero del urbanismo en nuestra casa de estudios.
De cómo llegó la U a FADU.
Sí, sí, podríamos desembocar ahí. Mercedes fue una de las, digamos, encendidas defensoras de esa letra en nuestra casa de estudios. Pero claro, la historia nos antecede por un siglo, ¿no? Más o menos. Así que, Mercedes, si te parece, sí, te lanzamos la primera pregunta. Digamos, ¿cuándo y cómo y si querés por qué empieza a aparecer el urbanismo en la Facultad de Arquitectura?
Bueno, sí, exactamente. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación y encantada de estar acá. Y sí, hace un siglo, porque es en 1922 que con el curso de trazado de ciudades se fijan los fundamentos de lo que entonces se llamaba se la conocía como la nueva ciencia-arte y se llamaba urbanología o urbanística. Entonces, desde 1922, la temática está claramente instalada en nuestra facultad. Este curso estaba, y el curso de paisajismo, estaban liderados por Mauricio Cravotto, quien fue el primer director del entonces Instituto de Urbanismo. Hoy nos llamamos Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y Urbanos, que se funda en 1936. O sea, también tenemos como una larga trayectoria. Bueno, uno de mis cargos está justamente localizado en ese instituto, ¿no? Cuando se funda ese instituto, aparte de ser Mauricio Cravotto su director, quien fue el precursor, digamos, de la inclusión de la disciplina en la facultad, tenía un consejo directivo que estaba compuesto como figuras muy célebres. Voy a mencionar dos o tres, porque para no extenderme mucho, ¿no? Baroffio, Lerena Acevedo, Gómez Gavazzo, Américo Ricaldoni, Escaso o Villamajó, y todos ellos adherían en ese momento a una línea de pensamiento que tenía base científica y que fijó el accionar del instituto en los temas que tenían que ver con la ciudad y el territorio hasta los años 70. Ese es como muy brevemente la trayectoria o el inicio de la trayectoria que hoy sigue como modificándose, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en la facultad, ¿no? Nosotros hoy tenemos una estructura en la que se sustenta la enseñanza, y estamos hablando ahora de arquitectura y estamos hablando específicamente y vamos a hacer hincapié en el instituto, en el urbanismo, ¿no? Tenemos cuatro institutos, tenemos las cátedras que se hacían cargo originalmente de la enseñanza teórica y los talleres que entonces eran verticales. Eran talleres de anteproyecto de arquitectura donde se daban los cursos del primero al último. Uh-huh. En un ambiente donde se compartían conocimientos, saberes y había como mucha interacción entre docentes y estudiantes de los distintos cursos. Esta es la situación en que nos podríamos encontrar después de este transcurso en los años 70, que sin dar demasiados detalles ni precisar muchas fechas, es más o menos en esa década que yo ingreso a la facultad. Para que se hagan un poco...
Y es lo único que vamos a mencionar.
Es lo único que vamos a mencionar al respecto. ¿qué es lo que pasa hoy, ¿no? Esos cuatro institutos que entonces eran el Instituto de Urbanismo, que es, entonces era teoría de la arquitectura y el urbanismo, había evolucionado en un momento en que lo dirigía Gómez Gavazzo, el Instituto de Diseño, el Instituto de Historia y el Instituto de Construcción. Esos cuatro institutos hoy han cambiado, ¿no? Hoy tenemos un instituto de proyectos que ha incorporado al original Instituto de Diseño, el Instituto de Historia, que antiguamente se llamaba Historia de la Arquitectura, el Instituto de Tecnología, que tiene todas las ramas tecnológicas, construcción, estructura y otras, y el Instituto de Estudios Territoriales Urbanos, que es donde se localiza el urbanismo, ¿no? Estos institutos hoy integran las antiguas cátedras dentro y se hacen cargo de la enseñanza en la facultad. Pero a la vez los institutos han asumido hoy nuevas carreras que la facultad tiene a cargo, ¿no? Licenciaturas. La licenciatura...
Que son parte de una historia como muy reciente.
Exactamente, que son parte de una historia.
De una historia del siglo XXI.
Exactamente. Y estas nuevas licenciaturas también se distribuyen por afinidad temática dentro de los institutos y el eje disciplinar, bueno, se enriquece y gira, ¿no? Con respecto a lo que estamos acostumbrados habitualmente. Bueno, en esto nos encontramos hoy, ¿no? Si quieren... Podemos ver cómo ha evolucionado.
De hecho, claro, yo pensaba que era interesante reflexionar un poco sobre un documento que tú me mandabas el otro día en relación a cómo la carga de horas concretas en la enseñanza de grado a nivel de las disciplinas del urbanismo y afines, digamos, ha tenido una modificación. Aclaro, aunque siempre lo hemos comentado en columnas vinculadas a la institución, desde el año 2017 corre un nuevo plan que se ha aggiornado, digamos, a las cargas de créditos en carreras de grado más habituales del lugar en la región, que rondan los 450 en lugar de los casi 600 que teníamos hace 7, 8 años, ¿no? Entonces, digo, también hay que entender eso, ¿no? Quiero decir, la currícula entera ha cambiado, pero el peso específico del urbanismo en esa currícula, a nivel de grado, también, ¿verdad?
Sí, muchísimo. Y así como muy rápidamente, ¿no? O sea, el plan del 52, que estuvo vigente hasta el 2002, que se modificó, sí tuvo modificaciones sucesivas, pero que fue el plan básico vigente, distribuía 26 materias en 5 años, más un año que era como el proyecto final, ¿no? Lo que llamamos entonces la carpeta. Ahí teníamos teoría de la arquitectura, que incluía nociones de geografía humana, de todo lo que ellos, el plan decía, el fenómeno urbano, incluida en la materia. Teníamos economía, sociología 1 y 2, dos cursos de sociología, y legal, todas estas eran materias teóricas que tenían contenidos que hacían al aporte directo a la disciplina del urbanismo. Teníamos dos años completos de proyectos, de anteproyectos, dedicados a la temática. Lo que se llamaba anteproyectos 4, que trataba más que nada la inserción urbana, y anteproyectos 5, que según la letra del plan, tenía más que ver a la planificación. Exactamente. El plan 2000, y este plan tenía también la posibilidad de tener como no solo el título de arquitecto, sino especializaciones, que en realidad nunca se concretaron, pero podía haber.
Estaban apostadas a la opcionalidad, ¿no? De las asignaturas.
Tengo una especialización en urbanismo, por ejemplo.
Podía haber existido.
Que nunca se aplicó realmente, pero sí que hubo opcionales. Yo, de hecho, cursé algunas que tenían una impronta claramente urbana, ¿no?
Claro. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Vos hiciste el plan 52?
El plan 2002.
No, el plan 2002 es el que pone la... El plan del 52 ya habilitaba la opcionalidad. El plan 2002 elimina la posibilidad de tener esa especialización. Sí hay opcionales, ¿no? Y sigue distribuyendo esos 583 créditos en tres materias, proyectual, tecnológica y teórica. Y se mantienen los dos cursos anuales de urbanismo y las materias teóricas que lo apoyaban. se pierde Sociología 2. Y luego pasamos al plan 2015, que se empieza a aplicar un poco posteriormente, que es el vigente, donde bajamos a 450 créditos, como bien decías vos, para adaptarse a estos acuerdos de la región, ¿no?, en educación terciaria. Y entonces el plan 2015 fija tres áreas. También mantiene tres áreas, pero son diferentes a las anteriores. Son proyecto y representación, el área tecnológica y el área teórico-histórico-crítica, donde el Instituto de Urbanismo queda como asociado en esta tercera área, que podríamos discutirlo después. Y los créditos en urbanismo se reducen, ¿no? O sea, de aquellas materias, dos cursos anuales obligatorios, más todas las materias teóricas que teníamos de apoyo, ahora solo tenemos 30 créditos obligatorios, son dos materias semestrales de proyecto urbano obligatorios, uh-huh, y una sola teoría del urbanismo que asume contenidos de lo que era economía y sociología. El otro tema es que los planes de estudio con respecto a los contenidos, no de las materias teóricas, pero sí de los proyectos urbanos, son como bastante genéricos, ¿no? Y quedan quedan a cargo de los equipos docentes, de los cuales Pablo y yo formamos parte, uh-huh, en dos talleres diferentes. Somos 9 equipos que estamos impartiendo la enseñanza del urbanismo, tanto urbano como avanzado. Porque si bien es cierto que hay dos, digamos que sería un año, o sea, dos cursos semestrales obligatorios, está la opción de hacer hasta 4. Que no siempre es
tomada. No es lo más habitual, aunque hay algunos casos.
Sí. Claro. Lo interesante es que desde el plan 52 hasta hoy, los contenidos vinculados al urbanismo bajan de un casi 26% en el plan 52 a casi un 19,50% o casi un 20% en el plan 2002 y un 8-10% en el plan actual. Y esto. Digamos, este es el porcentaje del peso relativo de las materias obligatorias, uh-huh, ¿no? Después está todo el paquete de optativas que podemos hablar después. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque nosotros desde 2008 tenemos una ley de ordenamiento territorial, uh-huh, que pone como que evidencia la necesidad específica de formación en la materia que deberíamos de impartir en nuestra facultad.
Y que de hecho ha generado una, valga la redundancia, nueva generación de planes territoriales, de planes parciales en los 19 departamentos del país.
Exactamente.
En estos 14 años, ¿no? Digo, han habido, no solo desde las oficinas públicas, sino desde el trabajo de la consultoría, un montón de.
Claro, hay un campo laboral nuevo y específico que se ha abierto y que yo entiendo que nos estamos quedando cortos, al menos en las materias obligatorias en la formación del arquitecto, ¿no?
Quizás puede valer decir a nivel del posgrado que, claro, nuestra paradojalmente o sin paradojalmente, nuestra primera maestría en Facultad de Arquitectura en el año 2001 fue precisamente la maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que ahora ya va por su
octava
edición. Yo soy de la quinta, de la generación número 5, en donde Mercedes fue mi docente, además de que fue mi docente de grado también. Y en este sentido hay que ver que, bueno, digamos que efectivamente en este espacio de posgrado sí que ha habido una insistencia específica, sí, en empezar a trabajar, sobre todo a partir del 2008, con la comprensión de los contenidos y de los principios de la Ley de Ordenamiento Territorial, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que además es una maestría que, si bien tiene cohorte a cohorte modificaciones, muy exitosa en la avidez que hay por inscribirse a cursar estos saberes, ¿no? Y sí, estas habilidades.
Sí, hemos tenido siempre, la maestría ha tenido siempre el cupo lleno, digamos, incluso a veces se ha ampliado un poco el cupo para poder habilitar, porque se postula muchísima gente, y ha formado muchísimos técnicos que trabajan en las intendencias o en distintos
ministerios,
organismos para pensar públicos, la ciudad, como siempre decimos en esta columna, ¿no?
Sí, sí.
Exactamente. Y bueno, entonces a mí me gustaría hablar un poco, ¿no?, de esto de qué, porque claro, la ciudad, el territorio y el urbanismo en sí son materias complejas, ¿no?
Sí,
claro.
Que exigen abordajes sistémicos, que por lo tanto exigen o demandan la confluencia de varios aportes disciplinares, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que decir los arquitectos allí, ¿no? ¿Arquitectos o urbanistas?
Comprender bien cuál es el lugar.
Exactamente. Que... Entonces, hay todo un debate instalado y yo estoy bastante al tanto de lo que de este debate que se está dando, por ejemplo, en España, que es donde estoy más próxima por mi formación, porque hice parte del grado ahí, aparte de parte del de uno de los posgrados, que se plantea por lo menos tres caminos, ¿no? Uh-huh. Uno que habla de priorizar la materialidad del proyecto, ¿no? Aquí claramente tenemos mucho que aportar. Pero también priorizar el planeamiento, o sea, la secuencia en la toma de decisiones, uh-huh, ¿no? Y allí ya estamos quedándonos un poco cortos en la necesidad de incluir otros aportes disciplinares. Y el tercero, que es trabajar sobre el proceso político, ¿no? O sea, las políticas públicas y cuáles son los procedimientos y el marco jurídico en el cual moverse, ¿no?
Y que no haya un cambio, digamos, de color político tal vez en las autoridades o algo, y que eso tire para atrás planes de crecimiento o de reacomodamiento de la ciudad, ¿no?
Sí, sí, eso es tal cual. O sea, estos deberían ser procesos que deberían de tener la garantía de tener de como, ser incrementales,
claro, y de mínimos,
¿no?
De mínimos acuerdos comunes para
exactamente poder, exacto, de ser continuos incrementales, ¿no? Obviamente para lo que es la intervención en la ciudad o la parte proyectual, nosotros estamos calificados, yo creo que aún así no somos suficientes, necesitamos aporte de otras disciplinas, y para trabajar a escala territorial y la planificación, ahí nuestra formación es se necesita una formación mucho más específica, que es la que entonces sí te da el posgrado, la maestría.
Correcto.
¿No?
Y en este sentido, Mercedes, yo también me preguntaba, y nos venimos preguntando, y quizás esta va para el cierre, de si esta especificidad tan necesaria puede implicar o ser pertinente a la hora de pensar no ya un nuevo posgrado, sino una licenciatura de grado. ¿Cómo sí ves este punto?
Sí, ahí podemos entablar un debate. Es posible, si nosotros estamos trabajando en la dirección de una licenciatura, una nueva carrera de grado que sea específica sobre urbanismo, urbanística. También la facultad con las aproximadamente 40 materias optativas que tiene el nuevo plan de estudio, nos da la opción de marcar una trayectoria de especialización. Y también sobre eso estamos trabajando. O sea que vos, si es en el campo de tu interés, todas las materias, los créditos optativos, los puedas hacer a través de materias curriculares que te introduzcan en esa escala. Yo creo que estamos en una etapa de reformulación, ¿no?, de lo que es el campo disciplinario. Y si quieren cerrar con esto, pero esto lo tengo que decir. Uh-huh. Porque, y en esto hay gente que ha dicho bastante, ¿no? Y aquí voy a citar a un amigo y profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, Joaquín Sabaté, que nos dice, bueno, ¿cuáles son los retos, ¿no? O sea, que tenemos hoy planteados? Y el primero de ellos sería analizar y reconocer nuevas realidades territoriales y urbanas, ¿no? Esto es dinámico y cambia mucho, y los cambios son cada vez más acelerados, y las lógicas de uso, implantación e incluso de producción son siempre novedosas, ¿no? Hay que fortalecer los vínculos entre teoría y praxis, hay que seguir construyendo conocimiento y aporte teórico. Hay que incorporar las dimensiones ambientales y participativas, cosa que ya se viene haciendo, pero yo creo que esto hay que hacer como más énfasis en ello. Y luego lo que veníamos hablando, ¿no? Reforzar aún más la formación de grado, haciendo mucho énfasis en las optativas, ¿no?
Bien.
Fortalecer lo que se ha llamado un urbanismo de arquitectos, ¿no? Donde nosotros tenemos un aporte que es específico y que no es suficiente.
Bien, perfecto. Pablo, como siempre, te agradecemos.
Por favor, gracias a ustedes y gracias a Mercedes por haber venido.
Gracias a ustedes por el espacio.
Nos reencontramos en 15 días.
Perfectamente.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.